17 horas 12 minutos, continuamos en este camino a las elecciones 2023. Está con nosotros ya en nuestros estudios Virtudes de la Santa, precandidata a intendenta por el departamento de Godoy Cruz, por la lista 502B del Frente Elegí, y Martín Finocchietto, candidato a primer concejal también por la lista 502B del Frente Elegí. ¿Cómo les va, chicos?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y a la audiencia.
Bien, Virtudes, contanos qué diferencia habría entre una intendencia de Virtudes de la Santa y de Costarelli del Frente de Cambia Mendoza.
Bueno, la idea nuestra es pensar en un Godoy Cruz para todos. Estuvimos en este breve tiempo, porque la verdad es que a nosotros la campaña se nos hizo bastante corta, recorriendo el oeste de Godoy Cruz, y uno puede ver las falencias y las diferencias que existen, las diferencias notables que existen entre un Godoy Cruz y otro, ¿no? Y creemos que eso se va a profundizar con la intendencia de Costarelli por las concepciones que tienen, digamos, estos los políticos de Cambiemos y de Cambia Mendoza, ¿no? Creemos que nosotros vamos a apuntar a hacer un Godoy Cruz más integrado y concretamente a intentar paliar los déficits importantísimos que hay en vivienda, en salubridad, en infraestructura, pero además y básicamente en consideración, porque es como que ese oeste de Godoy Cruz no existiera. No, parece que no aparece nunca en la foto.
Claro, o sea que ustedes destinarían el mayor esfuerzo de su gobierno en recuperar a la población de la zona oeste, ¿no? Estamos hablando
sí.
de los barrios de... ¿Cómo se llaman?
Por el Campo Papa.
Sí.
Anduvimos por el barrio Sarmiento... por la Estanzuela, nos falta todavía recorrer un montón, por eso digo que la campaña se nos hizo corta, pero lo que hemos visto es mucho abandono.
¿Abandono en qué sentido?
Abandono en el sentido de que no hay, sobre todo la infraestructura, lo que es la red de agua y de cloacas. Eso está colapsado y no... Bueno, creo que en toda la provincia está colapsado en realidad. Pero especialmente en esa zona no existe. Cuando estuvimos caminando a esa zona, también nos descubrimos que están haciendo un muro para tapar el Campo Papa, para que no se vea de la ruta nueva. Y eso es como, digamos, es como retrotraerse a la dictadura, ¿no?
Claro, un gueto.
Y a la gente le han prometido que le van a dar, que los van a llevar a otro lugar, que les van a dar una casa. Pero mientras tanto lo están tapando, o sea...
Y me hace acordar al Mundial 78, cuando la gente de acá, del barrio La Gloria, teníamos solamente la salida por calle Rawson, y paraban los milicos, paraban a la gente, y si no justificabas que ibas a un trabajo, no te dejaban salir del barrio.
Claro.
Para que el turismo no viera la gente pobre.
Bueno, es que me parece que esa es la idea, ¿no? Hay como una especie, por lo que nos comentaron, hay como una especie de compromiso de que si los dejan hacer ese muro, les van a dar casa. Pero si ya te taparon, que... Digamos, ¿qué garantía tenés de que te van a dar después algo? Digamos, ya estás tapado, ya no existís.
Algo pasó acá, nosotros tenemos un muro acá, ¿eh?
Claro.
Quisieron los vecinos de aquel barrio pensando que estos eran los peores. Así que, y quedó el muro. Fíjate vos que la situación social afecta tanto a uno como a otro. Y la inseguridad nos afecta a los vecinos del barrio La Gloria como a cualquier otro de los barrios cercanos, ¿no? Más allá de los muros. Pero bueno, eso, como vos decís, es prácticamente cómo se muestra ideológicamente un sector de la política en Mendoza.
Claro.
Lo muestra de pies a cabeza con esas iniciativas, ¿no?
Y mientras tanto seguimos haciendo bicisendas y ciclovías, y digo, no está mal que se hagan, pero si esta plata la pones en otro lado, digamos, tenés más igualdad. O sea, es como para pensarlo, ¿no? O sea, a mí me parecen muy lindas digamos, si vos te vas ahí cerca de Palmares, que yo he pasado ahí en el colectivo, parece que fueran una autopista de ciclovías, ¿viste? Se cruzan así, una cosa impresionante. Y mientras tanto hay otros sectores que no tienen ni agua. Eso es muy triste. Y bueno, como vos bien decís, lo que muestra es cuál es tu idea de la vida, ¿no? Y nosotros tenemos otra idea de la vida. Nosotros, nuestro lema es elegí justicia social, y realmente creemos en la justicia social.
Bien, ¿por qué decís que le tuvieron poco tiempo?
Porque nosotros nos conformamos prácticamente en 2 meses, 3 meses. A convocatoria de Alfredo Guevara, que bueno, que nos atrajo esa propuesta de realmente tener una opción que fuera crítica, o mucho más crítica de lo que se ha sido hasta ahora. El peronismo o la oposición, o como gustes llamarlo, digamos, con el gobierno de Cornejo y de Suárez. Y de Cornejo y de Suárez porque uno tiene claro que Suárez es el delfín de Cornejo, o sea, no es otra cosa. Y hasta ahora realmente nosotros entendemos que la oposición no ha tenido un rol importante. Está bien, o sea, hay una abrumadora mayoría dentro de la legislatura, pero y lo que han hecho es, por ejemplo, cooptar completamente la Corte, y eso le da a la provincia de Mendoza una apariencia democrática que en realidad no existe.
Claro.
Porque si vos vas al Tribunal de Cuentas, en el Tribunal de Cuentas está Néstor Párez.
Claro.
Que salió de la legislatura para ir al Tribunal de Cuentas. En el Tribunal de Cuentas tendría que haber alguien que fuera de la oposición. No hay alguien de la oposición. Tenés a Valerio, a Dey y a Garay en la Corte, más Llorente. Tenés mayoría en la Corte. Tenés un tercio de jueces que nombró Cornejo. Bueno, o sea, ¿a quién te vas a quejar?
Sí.
En la legislatura tienen una amplia mayoría. ¿A quién te vas a quejar?
Sí, sí, rompe con lo que sería el juego del concepto republicano, ¿no? De la división de poderes, cuando de alguna manera se van copando de uno o otro sector identificado con una misma ideología, ¿no? Bueno, lamentablemente este es el juego de la democracia, de esta democracia representativa. Yo lo que te quería consultar ver, que he visto algunos candidatos, he visto candidatos de la base de la acera, y veo muchos compañeros militantes de base, de la calle. ¿Ustedes creen que eso les va a dar algún hándicap distinto al resto?
Bueno, nosotros nos llamamos la base.
Sí.
Y de hecho, por eso te decía que surgimos así como hace muy poco tiempo. Nosotros creemos que sí, que somos los que realmente hemos estado padeciendo estos 8 años de gobierno sin que recibiéramos una respuesta y sin que recibiéramos una conducción que nos dijera vamos a oponernos a esto de tal manera o tal otra. No, eso no ha pasado. Y entonces ahora decimos, como, bueno, como dijo Cristina, sacar el bastón de mariscal de la mochila y empezar a recorrer las calles nosotros.
Bien, Martín Finocchietto está acá con nosotros, candidato a concejal, precandidato a concejal, en primer lugar, por la lista 502B. Preguntarte, Martín, sí, ¿cuáles son tus propuestas como candidato a precandidato a concejal?
Las propuestas que tenemos nosotros es que de ser un nexo entre el vecino y la municipalidad, poderle darle respuestas a los reclamos y a las necesidades de los vecinos. Por ejemplo, vamos a plantear, cuando estemos en el Consejo Deliberante, conectividad en los barrios populares en Godoy Cruz. Vamos a plantear el saneamiento cloacal del barrio del Oeste, una mejor gestión en la recolección de residuos. Ahí sabemos que hay ciertos lugares donde el camión no pasa, no entra, no llega, o va por la calle principal pero no por algunas calles. Vamos a revalorizar las entidades intermedias, las uniones vecinales, los centros de jubilados, los centros comunitarios, los polideportivos. Va a ser más participativo, va a ser más abierto, los vamos a formar a esos profes que ahora llegan al poli y le tiran la pelota a los chicos, pero no les enseñan a jugar al fútbol, por ejemplo. Que haya otros deportes, no solo fútbol. Y bueno, poder solucionar realmente. Y la otra cosa que es importante es que vamos a proponer una obra pública participativa. No que haya un solo presupuesto participativo en el año que eligen los vecinos, sino que los vecinos elijan su obra para su zona o para su barrio, elijan junto con la municipalidad cuál es la más importante, cuál es la más urgente. Son algunas de las propuestas que tenemos.
Bien, vos mencionaste conectividad en los barrios. Sí. ¿Esa conectividad va a ser gratuita?
Sí, para el vecino sería gratuita. O sea, la idea es trabajar con empresas, más vale pymes, chicas o medianas, y sería como un subsidio de la municipalidad para que puedan llegar a los barrios populares, para que el vecino tenga conectividad, acceso a la información.
Bien, nos está acompañando Virtudes de la Santa, candidata a precandidata a intendente por el departamento de Godoy Cruz, por la lista 502B del Frente Elegí, y Martín Finocchietto, candidato a primer concejal por la misma lista.
Uh-huh. Bueno, Virtudes, en virtud reiterativo, de esta juventud, de este reagrupamiento, digamos, que representa lo que es la propuesta de la base con Alfredo Guevara como candidato a gobernador. ¿Qué posición tienen como agrupamiento político con respecto a los embates de las intenciones de condenarnos a una zona de sacrificio a través de la mega minería contaminante? ¿Cuál es la posición del grupo de ustedes sobre él?
Bueno, mirá, nosotros vamos a defender la 7722. Y en eso no hay tutía, digamos, para decirlo cortito. No hay. Estamos todos de acuerdo en eso, en el tema de la defensa de la 7722. Y no a la megaminería, por muchas razones, pero entre otras razones porque en realidad no dejan nada. O sea, si vos dijeras, bueno, van a dar trabajo, van a hacer alguna industria, pero es puro extractivismo. Sí. O sea, extractivismo y de cosas que a veces ni siquiera sabemos que se llevan. No dejan nada tampoco impositivamente, porque está esa es una actividad que está desgravada por el código de minería y por lo que se llamó en su momento el Plan Denver, que lo hizo Cavallo, digamos, de la época de Cavallo, que sí, sí. Que tiene un montón de exenciones, que son exenciones desde municipales hasta impuestos nacionales, que durante el gobierno de Néstor Kirchner consiguieron incrementar algunas, pero tampoco significativamente.
Claro.
O sea, no dejan nada, absolutamente nada, lo único que dejan es basura.
Claro, que el descarte, bueno, por lo menos una posición pública, ¿no?, sobre el tema. Bueno, y la otra que nos tiene muy preocupados en los medios comunitarios es ¿cuál sería el manejo de la pauta publicitaria en un hipotético gobierno de este agrupamiento?
Bueno, mira, nosotros, muchos de nosotros, de los que estamos en la base, o somos parte o tenemos relación con los medios comunitarios. Así es que entendemos la problemática del tema este de la pauta publicitaria como lo plantean los medios comunitarios, con la necesidad de establecer una ley que regule la pauta y que no sea como es hoy, que se la llevan los grandes medios. Los grandes medios hegemónicos, que además lo hacen a través de un sistema extorsivo. Cuando vos ves claramente, cuando algunos de estos diarios digitales publican algo en contra del gobierno, es porque no arreglaron el tema de la pauta.
Claro.
Entonces te sacan una nota en contra, una nota crítica, y después de eso se sientan a negociar otra vez la pauta. O sea, eso digo, cuando, porque uno se lleva la sorpresa, ¿viste?, cuando lee alguno de estos diarios y dice, ah, no, porque Cornejo, no sé qué, no sé cuánto. Y decís, qué raro que le estén pegando a Cornejo. ¿Por qué le están pegando? Ah, porque tienen que negociar la pauta. ¿Qué es eso, viste? O sea, nosotros entendemos que sí, la pauta tiene que estar regulada, y tiene que estar regulada para todos, y tiene que ser transparente. No puede ser que no sepamos, todavía no sabemos cuál es la pauta que han dado. Claro. No sabemos cuál es la pauta del gobierno provincial. ¿Por qué no sabemos? Que se han negado sistemáticamente a dar explicaciones en la legislatura de eso. Nunca responden a eso. Está bien, tienen la mayoría para no sentarse y no darle bolilla a nada. Pero es una cuestión pública, tienen que rendir como servidores públicos. ¿Qué parte no se entiende de eso?
Claro. Y sí, están sentados en la soberbia que da el poder al tener la mayoría absoluta.
Mira, te quiero contar una cosa que nos pasó acá, porque hace dos fines de semana vinimos a la feria del barrio La Gloria y nos sacaron zumbando porque no podíamos repartir volantes. Y nos dijeron, no, nos dijeron mala onda, ojo. Nos dijeron, no, miren, nosotros tenemos acá unos baños que si nosotros dejamos que ustedes repartan volantes, la municipalidad no los va a sacar.
Esa fue la gente de la feria les
dijo. La gente de la feria nos dijo eso. La gente, no de la feria que está enfrente de la plazadita de la iglesia, sino la otra placita. ¿Viste? Y nos quedamos así. O sea, mirá cómo controlan. O sea, digo, hablamos de la pauta, mirá esto. Con un baño te controlan, ¿entendés? ¿Qué, o sea, esta locura de disciplinamiento que, digamos, vos terminás aceptando, pero que significa que tenés cada vez menos posibilidades de libertad y de elección?
Claro. Y sí.
Virtudes. En el tema de los docentes, uh-huh, que son los muy mal pagos con respecto al país, ¿qué tienen pensado hacer?
Bueno, lo primero es el tema de sacar el ITE en aula. El ITE en aula es una medida que te diría que es hasta persecutoria. Y que, a ver, ¿por qué no le pusimos el ITE en aula a Cornejo, que no fue al 60% de las sesiones en el Congreso? ¿Por qué no se aplican los mismos criterios que le aplican a los trabajadores a ellos? ¿Qué pasaría si eso sucediera? ¿Cuánto cobraría Cornejo? 0,7 centavos. O sea, es, por un lado, el tema este. Por otro lado, hemos visto, por lo que han publicado los compañeros que trabajan en educación, el estado en el que están las escuelas, el estado lamentable en el que están las escuelas, que los pibes se terminan teniendo que sentar en tachos porque no hay ni asientos, ni bancos, ni pupitres, ni nada. Bueno, o sea, es evidente que lo que hay que hacer es aumentar el presupuesto de educación, para salarios y para infraestructura. Ahora, uno se preguntaría de dónde va a salir la plata para eso. Y uno después empieza a mirar toda la plata que hay en parque automotriz en la provincia, toda la plata que hay en los barrios privados de la provincia, y me parece que, digamos, que es fácil darse cuenta dónde está la plata. Y que ahí hay que ir a buscarla. Que los sectores que tienen grandes ingresos son los que tienen que tener mayores contribuciones para poder hacer realmente una mejor educación. Siempre te hablan Cornejo, Cambiemos, la derecha liberal y la no liberal de la educación, pero han estado cerrando escuelas. Recién hablábamos del jardín Eva Perón. Cerraron el jardín Eva Perón. Han cerrado bachilleratos como el Violeta Parra o la escuela de, no me acuerdo cómo se llama, la de La Valle,
escuela campesina.
La escuela campesina de La Valle. ¿Cómo es que entonces, dónde está esto de que ellos priorizan la educación? Han cerrado un montón de carreras en los terciarios, han achicado los terciarios. ¿Y por qué achicaron los terciarios? Porque los terciarios son la propuesta que llega a los sectores más populares. O sea, es el ámbito educativo que está más cercano a esos sectores. Bueno, entonces, realmente es mentira que ellos, cuando te hablan de educación, que ellos van a poner la prioridad en la educación. Hemos visto cómo han puesto la prioridad en la educación. O sea, nosotros creemos que ahí hay que poner la prioridad, pero poner la prioridad implica poner plata, implica poner a los docentes, digamos, darles una jerarquización a los docentes. Que jerarquización no significa darles privilegios. Jerarquización significa reconocer su tarea como lo que es, una tarea importantísima para la sociedad.
Y como mujer, con respecto a esta grave situación que se vive sobre la violencia a la mujer, bueno, el desconocimiento en muchos sectores de lo que son, por ejemplo, el cumplimiento de la ley de formación.
La Micaela, la ley Micaela.
Bueno, ¿cómo lo prevén, cómo lo encararían desde el municipio?
Bueno, precisamente capacitando sobre la ley Micaela. Pero además de capacitación es, es acompañamiento a las personas que sufren violencia, y es además, más allá de la ley Micaela, es hablar en general de lo que es la violencia y de lo de la violencia casi en general, porque además hay una violencia cada vez más creciente en la sociedad. La violencia de género es una violencia específica, pero hay una violencia creciente en la sociedad que tenemos que hablar, discutir, poner en la mesa para saber cuáles son las causas, para poder encontrar la forma de combatir a esa violencia, que no es solamente la violencia de género, ¿no?
No.
Pero que claro que la violencia de género se expresa más fuertemente, ¿no? Pero a mí me parece que es mucho más amplio. De todas maneras, digo, es capacitar sobre la ley Micaela y generar estructuras de contención dentro del ámbito municipal que puedan atender la demanda de las personas que la sufren. Y a su vez, ver de qué manera vos podés hacer que los violentos tengan alguna clase de tratamiento. Generar tratamiento para las personas que son violentas. ¿Sí?
Bien, interesante.
Virtudes, en el tema de salud, ¿qué propuestas tienen ustedes?
Bueno, mira, tenemos pensado el tema de transformar primero darle mayor empuje a los centros de salud. Y alguno de esos centros de salud darle la posibilidad de transformarse en un microhospital para personas, por ejemplo, para las personas de la tercera edad, que están en una situación bastante de bastante indefensión con respecto a su salud. Y con respecto a los centros de salud, también darles mayor importancia. Y la otra cuestión es que realmente cumplan la función, porque lo que hemos venido recogiendo de todo esto es que cuando la gente va con una emergencia le dicen pida un turno por la aplicación, por la app, sí, pues llame 148. A ese número, claro, llame a ese número y le van a dar un turno. Y pero si vos estás con el hígado en la mano,
claro.
¿Cómo vas a llamar a un número para que te den un turno? O sea, tiene que haber un equipo que te contenga en ese momento, en ese lugar. O sea, tiene que funcionar eso. Y si no, tiene que funcionar una forma eficaz de derivación a un nosocomio que sí te pueda atender. Pero no puede ser que nosotros tengamos centros de salud que no pueden atender una emergencia o que no pueden responder. Atender una emergencia significa dos cosas. Una es poder atenderla en ese momento y otra, si no, poder derivarla al lugar donde realmente la puedan atender. Bueno, es de eso se trata. Y digamos, para eso está claro que también a las personas hay que, a las personas que atienden, al personal de salud, que durante toda la pandemia nos la pasamos hablando, ay, los héroes de la salud, los héroes de la salud, y los héroes de la salud cobran nada. O sea, no es así. O sea, no, o sea, es necesario que cobren salarios dignos. O sea, esto no se puede hablar si no se habla de eso, si no se habla de dignidad, de la dignidad salarial.
Bien.
Fino quieto.
Sí.
¿Por qué habría que votar a tu lista? Así, hay algo que te salga personal tuyo, más allá de un proyecto.
Personal, porque somos militantes de base transparentes, nunca hemos estado en cargos, la mayoría no ha estado en cargos, buscamos ayudar a las personas que son como nosotros, a los vecinos, necesitamos, o sea, sentimos que tenemos que ser parte ahora de esta instancia porque somos los más excluidos, los más abandonados y bueno, creo que es el momento de acercar una propuesta para la gente común, el hombre del día a día. Por eso creo que nos tienen que votar.
Muy bien. Vos trabajás, ¿qué sos comerciante? ¿Qué te dedicas así?
He sido comerciante independiente toda mi vida. En este momento estoy desempleado. Ajá. Me las rebusco con unas changas. Pero bueno, siempre he sido comerciante independiente. Y en los mejores años, o sea, fue con cuando estuvo Néstor y Cristina. La verdad que se podía trabajar, se podría ahorrar, se podía crecer.
O sea que siempre has vivido de tu trabajo.
Exactamente.
Virtud, de la misma pregunta.
Sí. Bueno, yo trabajo en un como administrativa en un organismo de derechos humanos. Y en realidad tengo una casa que alquilo y vivo de eso.
De renta.
Claro, claro.
No, está bien. Muy bien. No, o sea, eso es lo que quiero transmitir, ¿no? Que somos, como, como bien dijo mi compañero, somos gente común.
Claro.
Somos gente del pueblo que entiende que hay que tomar una posición a partir, bueno, de los consejos de la vida, ¿no? Y que uno puede animarse a ser gobierno también, ¿no?
Exactamente.
Exactamente.
Bueno, eso es importante, ¿no?
Pero sí, también sí. Sos comunicadora, Virtudes.
También soy comunicadora, pero bueno, como ustedes.
Sí.
Ad honorem. Sí, entonces, sí, soy tenemos un programa en La Mosquitera. Hemos tenido de operadora a Paula, que está ahí riéndose, pero sí. Así que sí, hemos trabajado en la comunicación.
Bien, les agradecemos haberse acercado hasta la radio comunitaria Cuyún. Es un placer haberlos tenido aquí y bienvenidos las veces que sea.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por abrirnos la puerta, por abrirnos la posibilidad de comunicarnos con la audiencia. Y muchísimas gracias por atendernos tan amablemente.
Yo quisiera decir una última cosita más, sí, para el vecino que nos está escuchando, que es muy importante que vayan a votar, que ellos se sientan dueños de ese voto y que participen en estas elecciones. Es muy importante. Así van a tener más representatividad sus representantes sería de acuerdo al voto.
Bien.
Nada más.
Bueno, eso es todo por el momento. Les agradecemos nuevamente haberse acercado a la radio comunitaria Virtudes de la Santa y Martín Finocchietto, representante de la lista 502B del Frente Elegí en el departamento de Godoy Cruz.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.